Saludamos al viceministro Julio Borba. Hola, doctor, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, señor Carlos Báez, ¿cómo está?
Y acá, doctor,
estamos
con los compañeros, doctor, hablando de esta cuestión que tiene que ver con un caso particular, el caso del fallecido doctor Carlos Domínguez en Ciudad del Este. Carlos María Domínguez, sí. Ocurre que nos dicen que hay una cuenta que saldar de más de 100 millones de guaraníes y que no dispone la familia en este momento, la esposa específicamente, y que había solicitado vía nota ya el 26 de agosto algún tipo de exoneración o de ayuda al ministro o al Ministerio de Salud. ¿Qué pasa ante una situación como esa o como esta, doctor?
Sí, yo ayer o antes de ayer recibí el lunes, recibí por parte de unos colegas la copia de la nota y estoy viendo la forma de gestionar eso, Carlos.
Para cubrir, ¿se puede cubrir, se puede saldar esto, doctor?
Sí, estoy viendo la forma legal, si hay una forma legal de saldar eso.
Pero esto abre otra vez un capítulo para la situación de diferentes personal de blanco, digo, porque la cuestión no es fácil, y si uno se contagia y fallece, ¿cómo se hace? ¿Cómo se repara eso si necesita de terapia intensiva en un sitio que no sea un lugar público?
Justamente por eso estamos terminando la dirección de terapia intensiva, está terminando el convenio que se va a llevar a cabo con el sector privado para, de ser necesario, utilizar las camas de terapia del sector privado, Carlos. Esa es la idea.
Doctor, el debate un poco que teníamos a partir de esta nota de la viuda enviada al ministro Mazzoleni, un poco nos preguntábamos y hablábamos de que más allá de este caso puntual que puede ser anecdótico, hasta ustedes pueden hacer una vaquita tal vez y resolver este problema puntual, lo que tiene que haber es una política del Ministerio de Salud con respecto a sus médicos, a sus funcionarios de blanco y todos los que están sobreexpuestos a contagiarse con el COVID y que no tengan este peso encima de decir, caramba, si yo me contagio y necesito terapia intensiva, si no hay lugar en el sistema público, me tengo que ir al privado. Pero ¿quién corre con la cuenta? Entonces, a mí me parece que más allá de este caso puntual, tiene que haber una política y una promesa del Ministerio de Salud de decirle a sus médicos, a sus enfermeras y a todas las personas, los que trabajan en ambulancias, etcétera, que no importa si se enferman, van a tener asistencia, sea en el sistema público o privado, y que eso no va a ser un costo para la familia. Estábamos viendo la cuenta del doctor Domínguez y realmente son 120 millones, tenemos acá el recibo, ¿verdad? 120 millones de guaraníes, y la viuda es enfermera del IPS. Es imposible asumir esa cuenta, doctor. Pero más allá, le digo, de este caso puntual, tiene que haber una política.
Sí, categórico, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasó en el caso del doctor Carlos María fue cuando ingresó a la terapia de un sanatorio privado, nosotros intentamos hacer el traslado a uno de nuestros centros públicos, ¿verdad? Teníamos disponibilidad en ese momento, tanto en el INERAM, que era la primera posibilidad, como en el IPS de Ciudad del Este, pero según los médicos tratantes en el momento y según lo que había hablado con el director del hospital de Ciudad del Este, en ese momento era intrasladable por el estado en que se encontraba el paciente. Pero sí, tenés razón, es algo que habría que evaluarlo en el momento ahora ya, para ver la forma de solucionar.
De momento no estaba establecido, no está establecido en el Ministerio de Salud Pública situaciones como esta, doctor.
No, realmente no está establecido, pero es algo que vamos a evaluarlo ahora, como te dije, en base a esta triste experiencia de este colega.
¿Y alguna respuesta? Perdón, doctor, ¿alguna respuesta a la esposa del fallecido se le dio y se le respondió?
Sí, está en asesoría jurídica ahora, Carlos. Yo estoy viendo la forma de ver la forma legal de poder saldar esa cuenta.
No, digo simplemente para decirle a la señora, mire, señora,
vamos a resolver,
estamos
nosotros
tratando de resolver, estamos buscando, porque la ansiedad y la agonía, ya la situación misma nos lleva a una situación difícil, y más cuando tenés un caso como este, perdés a un familiar y tenés que estar pendiente otra vez de lo que significa una deuda de este tipo.
Categóricamente, además ya todo lo que pasó otra vez con este problema no es nada agradable. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos.
Ahora, doctor, yo supongo que lo que asesoría jurídica está revisando es quién va a pagar, no si se tiene que pagar o no, porque si siendo un funcionario de IPS y estando ocupada todas las camas de UTI IPS, tiene que ser derivado a un privado, de ahí ya nace una obligación contractual del IPS.
No. Ahí el pequeño inconveniente. Nosotros teníamos disponibilidad de cama en ese momento.
En IPS, cuando dice nosotros, ¿se refiere a IPS?
Sí, me refiero al sistema público.
Teníamos
disponibilidad de cama tanto en Capital Central como en Ciudad del Este, pero en el momento el paciente, en ese momento, no era trasladable, no estaba en condiciones de traslado al sistema público, por la gravedad que requería el cuadro.
Entonces el análisis pasa por... ¿por qué no se internó directamente en IPS? ¿Por qué eligió un privado o cuál es el...?
No. Yo no voy a discutir para nada eso. El tema está en ver la forma legal de poder saldar esa cuenta, nada más.
Doctor, ¿y cómo está esta cuestión de, a medida que pasan los días, se ocupan las camas en los públicos, en el IPS, en los privados, hay mayor necesidad de terapia intensiva también? En algún momento hablamos de que se tendría que acordar, o se está trabajando en eso, para que ya cuando no existan lugares en los públicos, se pueda llevar bajo la responsabilidad de salud a los pacientes a sanatorios privados.
Sí, lo que pasa es que vos tenés que entender también, Carlos, algo, ¿verdad? Sí. A medida que se van utilizando las camas del sector público, también
se ocupan los
asegurados de los diferentes sanatorios privados también ocupan el sector privado. Hoy tenemos 86 pacientes que están dentro del sector, 86 pacientes que están internados en por COVID positivo, están internados en las diferentes terapias del país, ¿verdad? Todavía tenemos disponibilidad de camas, en menor cantidad ya ahora, por supuesto, pero todavía tenemos disponibilidad de camas. Ayer completamos los equipamientos y habilitamos 14 camas más de terapia en el INERAM, lo que nos dio un pequeño oxígeno, ¿verdad? Así también como en el Hospital Nacional, ya estamos llegando lastimosamente al tope de las 52 camas que teníamos habilitadas. Pero aún contamos con un pequeño resto de camas de terapia intensiva exclusivamente para manejo de esta patología respiratoria.
¿En qué porcentaje están ocupadas las camas en el público, doctor?
Y considerando las 14 que habilitamos ayer, ¿verdad? Llegamos otra vez al 85%.
85, pero fue más entonces, ¿verdad? En un momento.
¿Cómo?
Que fue mayor el porcentaje en algún momento, digo.
Un poco más, ¿verdad? Pero considerando las camas que habilitamos, otra vez llegamos al 85% aproximadamente.
O sea, que podemos decir que hoy están ocupadas en un 85%.
Sí, hoy sí. O sea, hasta ayer por lo menos, ¿verdad? Sí.
Las convencionales no son de UTI.
No, terapia.
¿Y las convencionales?
Y tenemos un poco más de 300 pacientes. En convencionales estamos más holgados con respecto a las camas convencionales.
Doctor, el tema insumo, que fue un poco un gran debate hace dos semanas más o menos, generó crispación en el mundo médico. ¿Cómo está con la distribución, que era el gran obstáculo y la gran traba para llegar a los hospitales?
Siempre es un problema la distribución, siempre es un problema la logística. La logística me refiero a tratar de llegar desde los principales centros hospitalarios hasta los más pequeños y los más alejados, las más alejadas unidades de salud de la familia, ¿verdad? Uh-huh. En el último rincón, en el último rincón del país. La logística hoy de la distribución de medicamentos e insumos consiste en distribuir a las cabeceras regionales, ¿verdad? En donde se encuentra la región sanitaria, y a partir de ahí la región sanitaria, el director de la región sanitaria con su equipo es el encargado de la posterior distribución de los mismos, perdón, hasta la última unidad de salud de la familia que tenga, ¿verdad? O sea, desde la unidad de salud de la familia hasta el último hospital de envergadura que tenga dentro de su región. Es ahí donde teníamos siempre el inconveniente. Ayer justamente tuvimos ya una reunión sobre ese tema para evaluar la logística y vamos a distribuir nosotros prácticamente con camiones que nos fueron proveídos en ayuda con las fuerzas militares. Vamos a tratar de distribuir un poco mejor para poder brindar de las armas suficientes a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Para poder blindarse y poder trabajar tranquilos ante esta patología.
Doctor, me cuentan que esto que se llama midazolam, ampollas, dice que está en una situación crítica y preocupante, porque los países productores prohibieron exportarlo.
Sí, tenemos problemas con la materia prima. La materia prima que tenemos en stock, Carlos, tenemos en stock, pero no sabemos si vamos a tener más adelante, ¿verdad? Considero que la materia prima con el cual se lleva a cabo, porque acá se fabrica este medicamento, ya está con un stock bajo para llevar a cabo esto. Lo que pasa es que todos los otros países dejan para su consumo local, ¿verdad? Sí. Si vos ves los números, en los países vecinos por lo menos, verás que van en constante aumento, tanto en internación como en la cantidad de muertos. Ayer vi que en Argentina solamente dio un poco más de 10.000 casos positivos y tuvo un riesgo de más de 300 muertos también en un día.
Sí. Doctor, nosotros hablamos del aumento de terapia intensiva, pero más que de las que ya se hicieron, es prácticamente imposible hacer, ¿verdad?
Tenemos todavía planes con el IPS. Tenemos por habilitar 8 camas más en Ciudad del Este, en el hospital regional. Está terminando una refacción que se hizo, ¿verdad? En el hospital regional, que tenemos 8 camas, queremos pasar a 16. Estamos tratando también con el INGADI, ¿verdad? Que tiene una capacidad de 31 camas. Hoy está funcionando 10, ¿verdad? Nosotros, dentro del convenio, queremos dotarle de los equipamientos al IPS y un poco de recursos humanos en conjunto y poder llegar a esa capacidad máxima que tiene de 31 camas. Ayer habilitamos una suerte de reanimación también en el hospital de Villa Elisa. Uh-huh. Y bueno, y eso sería nuestra capacidad máxima, Carlos, para ser sincero. Y digo máxima no por la falta de equipamiento, como sigo insistiendo, sino por la falta de terapistas, ¿verdad?
Sí, señor.
Pero también estamos distribuyendo respiradores de menor envergadura para las urgencias de las principales cabeceras regionales, ¿verdad? Para poder hacer una suerte de un servicio de reanimación en las urgencias y mantener al paciente de ser necesario hasta que podamos tener una terapia intensiva.
Doctor Borba, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy gentil como siempre, que tenga buen día.
Muy buenos días y a las órdenes.
Adiós, hasta luego. El doctor Julio Borba, uno de los viceministros de Salud Pública.